José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Saludamos, como siempre, a los oyentes que se incorporan de Radio Marca y quedan ya saludados los que están durante todo el día con nosotros en el tiempo de juego. Lo acaban de escuchar. El líder ha ganado 2-0 al Getafe. Real Madrid 2, Getafe 0. Partido muy cómodo del Real Madrid, sin concesiones al rival. Los goles de Casemiro en plancha tras gran pase de Vinicius en la primera parte y de Lucas Vázquez en la segunda han servido para esta victoria del Madrid. Le saca 12 puntos al Sevilla, 15 al Barcelona y al Atlético de Madrid. Cuando vean la clasificación desde fuera de España, deben pensar que esto está más que hecho desde hace tiempo. Aquí nos hemos empeñado en abrir la posibilidad de que había en algún momento Liga, pero ya digo que la distancia es muy amplia del Real Madrid sobre los perseguidores. Ancelotti ha dado hoy descanso a los laterales y a Modric y a Kroos. Han entrado Lucas en la derecha, Marcelo en la izquierda y en el centro Valverde y Camavinga. Bale ha salido en el minuto 74 por Benzema. Primer partido en casa esta temporada. Han sonado silbidos en su regreso. Casemiro ha visto una amarilla, se pierde el partido contra el Sevilla, que es el próximo de Liga del Real Madrid. El martes, ya saben, el Chelsea. Hoy, Southampton 0, Chelsea 6. El Getafe, bastante flojo, 32 puntos a 4 del descenso. En el resto de la jornada, tropiezo del Atlético de Madrid en Mallorca. Este es el titular de la jornada. Ha perdido 1-0 con gol de penalti de Muriqui. Mal partido del Atlético de Madrid. El penalti ha sido de Reinildo Amafeo. Está siendo muy discutido por los atléticos este penalti. El equipo de Simeone, en vísperas del Manchester City, se queda cuarto, un punto solo por delante del Betis. Hoy ha puesto Simeone a Luis Suárez en lugar de Joao Félix. Mañana, Manchester City-Liverpool por la Liga. Se están jugando la Liga los dos. Y ya saben que el miércoles es el Atlético de Madrid-Manchester City. El Mallorca sale del descenso un punto por encima. Esta mañana el Betis le ha ganado 2-1 al Cádiz en Cádiz. Perdía 1-0, un gol de Alejo del Cádiz. Y luego le dio la vuelta al partido el Betis con un gol de Tello y otro de penalti de Borja Iglesias. Penalti muy discutido de Rubén Alcaraz a Borja Iglesias. Lo dicho, el Betis a un punto de la Liga de Campeones y el Cádiz en descenso está a un punto de la salvación, por ejemplo, de Granada y de Mallorca. Y por la tarde el Villarreal ha empatado a 1 con el Athletic de Bilbao. Unai Emery ha cambiado a todo el equipo. Unai Emery ha cambiado a todo el equipo para el partido contra el Bayern de Múnich. Primero marcó Raúl García y luego ha empatado Pedraza. Reclama el Athletic de Bilbao un penalti por mano de Aurier. El Villarreal está a 5 de Europa, el Athletic de Bilbao a 6. El martes es el Bayern de Múnich. Hoy ha ganado 1-0 al Augsburgo con gol de Lewandowski en el tramo final del partido de penalti. Mañana a las 2 de la tarde, Osasuna Alavés, a las 4 y cuarto Español Celta, a las 6 y media Elche Real Sociedad y a las 9 de la noche juega el Barça. Recibe el Levante al Barcelona de Xavi. Ayer Sevilla 3, Granada 2 y el lunes Rayo Vallecano-Valencia. Apunten estos marcadores de segunda. Málaga 2, Valladolid 2, Real Sociedad 1, Tenerife 2, Alcorcón 1, Sporting 1 y acaba de terminar Las Palmas 1, Amorebieta 0. Atención que este resultado es importante. Ayer Lugo 1, Cartagena 0. De los de arriba mañana, Zaragoza-Girona, Ibiza-Eibar, Oviedo-Leganés y el lunes hay una Almería-Ponferradina. En la clasificación estarían en primera Eibar con 67 y Valladolid con 65. Y estarían en promoción Almería con 63, Tenerife con 59, Girona con 58, Las Palmas con 53. Mañana el Oviedo tiene la posibilidad de recuperar esa plaza, la sexta, que hoy le ha quitado Las Palmas. Tiene 51 el Oviedo. Por cierto, en la Liga Francesa, Clermont 1, Paris Saint-Germain 6. Ha hecho 3 goles Neymar, ha hecho 3 goles Kylian Mbappé. Mañana Fórmula 1, Gran Premio de Australia. Bueno, dentro de un rato, a las 7 de la mañana, hoy ha habido muy mala suerte en la Q3 para los españoles. Se ha accidentado Fernando Alonso y ha provocado bandera roja para Carlos Sainz. Carlos sale noveno, Alonso décimo. Primero sale Leclerc, segundo Verstappen, tercero Checo Pérez. Hay motos en Austin, Gran Premio de las Américas, en MotoGP, que es a las 8 de la tarde, sale de nuevo primero Jorge Martín y Marc Márquez sale noveno. Golf, estamos pendientes del Máster de Augusta, no va a ser el Máster de los españoles. Informa Quique Iglesias que Sergio García entra en la última jornada, en la jornada del domingo con más 4. Y John Rahm, que hoy ha hecho más 5, pasa con más 7 a la jornada del domingo. Scottie Scheffler, que es el líder, ha hecho menos 11 o lleva menos 11 a falta de 9 hoyos. O sea que está muy lejos de los españoles, que es evidente que no van a ganar este Máster de Augusta. Baloncesto. Mañana a las 6 y media, en la Liga Regular, hay un Barcelona-Real Madrid. Y es noticia que Pablo Lasso ha anunciado que aparta de manera definitiva para esta temporada a Ertel y a Tonkins. Luego nos cuenta Pilar Casado. Y está hablando Quique Sánchez Flores.
Desde la dificultad, nosotros veníamos con la idea de poder hacer un buen partido, sacar algo en un partido ante un rival que sabemos cómo viene, cómo llega, con mucha energía, muy positivo, muy mentalizado. Era un partido muy importante también para ellos, para nosotros también, pero para ellos también en Liga. Y no han dejado de desaprovechar la oportunidad, han salido con mucha energía desde el primer minuto, han recuperado muy rápido la pelota, eso nos ha incomodado, eso nos ha permitido a nosotros cambiar las alturas de los bloques defensivos. Y bueno, hemos estado mucho tiempo detrás de la pelota, ordenados, mucho tiempo detrás de la pelota, y en el segundo tiempo mejoramos algo, quizá menos acecho por parte del Real Madrid. Pero bueno, el partido que hubiéramos preferido, que era el de estar cerca siempre del resultado, con ese 1-0, poder en cualquier momento hacer nuestra jugada, no se produjo.
Escuchaba antes a Maximovic, ¿por qué cuesta tanto ganar a domicilio fuera de casa?
Bueno, justamente, si llevamos mucho tiempo sin hacerlo, este partido lógicamente entrañaba una dificultad superior. Este es un equipo que ahora mismo está, como he dicho antes, muy bien posicionado, muy positivo. Es un equipo que gana en Champions y gana en Liga, es líder por algo. Es un equipo que tiene una diferencia de goles de 37, creo que son. O sea, al final es un equipo que tiene muchísimas herramientas. Te hace daño por muchísimos lados. Además, hoy apostó Carlo Ancelotti por un centro del campo con muchas piernas, con lo cual nos dificultaba a nosotros también más la poder combinar en el medio campo. Ha sido un partido muy difícil de masticar y al final se ha hecho incómodo.
Vuelvo a cómo estaba defendiendo el equipo. Recuerdo además una parada de David Soria ahí a Valverde. Llegó el gol de Casemiro, llegó el gol de Lucas, que al final le hizo mucho daño al equipo.
Sí, porque bueno, que te puedan hacer algún gol en un momento determinado aquí en el Bernabéu es algo que puede formar parte del guión, de hecho forma casi siempre. Pero nosotros con el 1-0 pensábamos que siempre estamos cerca de una oportunidad, de una situación que nos llevara al gol, como la que hemos tenido con un ala al final. El segundo gol, bueno, pues es una situación, también una genialidad de ellos, una jugada muy trenzada, muy hilada, con mucha técnica individual por todas partes. Bueno, no es fácil, es un equipo, es un partido y un rival muy exigente, nos ha llevado al límite en lo físico. Cuando estás tan al límite en lo físico, cuando recuperas balón, te quedan pocas energías para recorrer tantos metros y no es fácil.
No sé hasta qué punto la idea de los cambios no salieron del todo.
Bueno, yo creo que hemos mejorado en el segundo tiempo, sinceramente. O sea, yo creo que la entrada de Óscar y Sandro nos han aportado un poquito más de fútbol, nos han aportado un poquito más de ida hacia adelante, con dificultad, como hemos tenido todo el partido. Pero creo que los chicos estuvieron bien. Quizá en el primer tiempo entramos un poco peor y de ahí los cambios.
¿Sabe peor la derrota teniendo en cuenta que el Real Madrid llegaba pues de ese esfuerzo de Champions y que podía distraer, ¿no?, ese otro encuentro que tienen el martes?
No, porque somos conscientes que los chicos del Real Madrid que no juegan un miércoles en Champions son súper titulares un sábado después en Liga, porque tienen una plantilla excelente. Yo veo a Valverde, o veo a Camavinga, o veo a Marcelo, o a Lucas Vázquez, no sé, Rodrigo, no me parecen jugadores a desestimar, al contrario, son jugadores que te llevan a una exigencia altísima y debe estar muy contento el Real Madrid con su equipo, con su plantilla, porque están rindiendo francamente bien.
Las explicaciones de Quique Sánchez Flores, bueno, con todo esto y con los snoods. If you want that old school beat, you gon' get it for me. Get it for me, come and get it for me. 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 Come and get it for me.
¿Quién ha sido?
Sí, gol, 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 Casemiro.
Casemiro.
Gol, gol, gol. Pone para Luquita, chuta Luquita. ¡Y gol!
¡Mira Lucas!
¡De Don Lucas Vázquez! ¡Y gol, gol, gol! ¡Del galego! ¡Y gol, gol, gol! ¡Qué pedazo de pelotero! ¡Marca el Madrid! ¡Sentencia Vázquez! ¡Real Madrid 2! ¡Zeta! A personality, and if you want to- 2-0 ha ganado el Real Madrid. Y ahora las explicaciones de Carlo Ancelotti.
En esta última parte de la temporada, como Marcelo, sobre todo, ha hecho un partido completo, bien con el balón, bien sin balón. La venga del Valverde es normal, meten mucha energía en el medio campo y nos ayuda mucho en la presión. Después están en un buen momento todos los dos.
¿Ha habido tirón de orejas para Casemiro, que se pierde el partido frente al Sevilla viendo una cartulina amarilla por protestar?
No me molesta esto. Casemiro no necesitaba este partido, sabía que estaba percibido, pero yo creo por el hecho que Getafe jugaba muchos balones largos, Casemiro ha sido muy importante en esta posición, ha marcado el gol, ha sido determinante en este partido. Tiene la posibilidad de descansar contra Sevilla.
Son 12 puntos otra vez frente al segundo, queda un partido menos. ¿Cómo de cerca o cómo de lejos está el título de Liga para el Madrid?
No sé, estamos por cierto más cerca, hemos hecho una buena racha, pero todavía no se ha acabado y tenemos que seguir luchando porque tenemos partido de Sevilla, tenemos dos partidos a domicilio, ahora Sevilla y Osasuna. Entonces tenemos que estar preparados.
Ayer decía, Gareth Bale se merece salir de la mejor manera posible porque ha sido una leyenda del club. Hoy le ha dado minutos en el Santiago Bernabéu después de 2 años donde no jugaba y la reacción del público ha sido epitada. ¿Esto lo entiende usted como entrenador del Real Madrid?
Es comprensible, pero yo pienso que la afición nuestra es muy importante, sobre todo en este periodo. Lo ha sido con el Paris Saint-Germain. Ahora lo podemos tener... Por cierto, lo vamos a tener esto empujón también el martes. Han pitado a Bale, comprensible, pero Bale en este momento lo está haciendo bien. Es un profesional serio y si está bien, él puede jugar claramente.
Simplemente como anécdota, vaya berrinches que se lleva usted cada vez que sacaba de banda el Getafe ganando unos metros.
Yo esto no lo entiendo. Porque si el balón sale en un sitio, tienen que sacar ahí. No entiendo por qué sacan 10 metros adelante. Ya el trabajo del entrenador es complicado, pero si te lo complica con esto, es demasiado. No complicarte. Sale en un sitio y saca desde ahí. Tonterías.
Ya termino con la última. ¿Cómo espera que sea el partido del martes? ¿Cómo lo va a preparar? ¿Qué idea tiene? Porque es verdad que era muy cauto nada más terminar el encuentro. ¿Cómo espera que reaccione también el público? Porque no se necesita una remontada. ¿Cómo espera que sea ese próximo partido?
Yo creo que va a ser un partido difícil. No tenemos que pensar que tenemos ventaja. Tenemos que prepararlo como si no teníamos este tipo de ventaja. Hoy Chelsea ha dado un empujón ganando afuera con muchos goles, entonces, por cierto, vamos a estar muy atentos, muy concentrados, con la confianza necesaria para llegar a la semifinal.
Muchas gracias, suerte y enhorabuena.
0-6 ha ganado hoy el Chelsea al Southampton. Bueno, voy a saludar a la gente que va a comentar el partido con nosotros. Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, querido, buenas noches.
Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Guille Usquiano, hola, Guille.
Muy buenas.
Y en un momento aparecerá Manolo Lama. Están también en la zona mixta, en la zona de entrevistas y de ruedas de prensa. Melchor Ruiz, hola Melchor.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola, muy buenas.
Le hemos dado descanso a Miguelito, al que mandamos un saludo. Le hemos preguntado cuántos partidos oficiales se ha perdido desde que está en la COPE y ha dicho que solo se ha perdido 4. Y eso que en medio está el nacimiento de su hijo. Son pocos partidos los que se ha perdido oficialmente. Así que un saludo para Miguelito, que estará de vuelta enseguida para comentar los partidos del Real Madrid. Bueno, ¿están todos bien, Melchor, en el Real Madrid? De los que han jugado, ¿no hay ninguna duda para el martes? ¿Melchor?
Sí, me preguntaba. Es que me estaba dando paso en la rueda de prensa de Quique Sánchez Flores. Me preguntaba si están todos bien para el Chelsea. Pues sí, en principio el que se ha quedado fuera es Ferran Mendy, el único que se ha quedado fuera en ese aspecto. Los demás, bueno, que podría recuperar Isco o Vallejo, pero por lo demás están todos en condiciones.
Muy bien, pues a la rueda de prensa, yo estoy escuchando a Arancha preguntándole a Quique Sánchez Flores. Está Roberto Morales también, hola Roberto.
Hola,
¿qué tal?
Buenas noches.
¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Y saludo por línea telefónica a Manolo Lama. Hola Manolo.
¿Qué tal? Muy buenas, Corrochano.
¿Qué titular te deja este partido?
Pues que queda un partido, una jornada menos, que suma 3 puntos y que el Madrid tiene banquillo, como se ha demostrado hoy, y sobre todo que ese banquillo le aporta piernas, no el talento de Luka Modric y de Kroos, pero que le da energía y vigor que lo necesita hoy el equipo.
Tomás, ¿qué titular te deja el partido?
No, que el Madrid ha ganado, podía hacerlo carrinclonamente y ahí pues tal, y lo ha un partido con mucha solvencia, y lo que dice Manolo, que ha demostrado, hay gente, que es una cuestión de juventud, querido, de salud, y Camavinga y Valverde, es que me parece que hemos acabado el partido hablando de cuántos juegan, oiga, los cuatro, como jugaron en Londres, y a ver qué pasa, porque repito que el Chelsea no ha dicho su última palabra, espero que el Madrid tampoco, ¿no?
Ciro.
Bueno, yo soy un poco con Manolo, ¿no? Un paso más del Real Madrid. Hay quien dudaba después de la derrota ante el Barça y que apuntaban a que, bueno, que venía la hecatombe, que iba a ir a Vigo y iba a perder, que iba a llegar el Getafe y le iba a poner en peligro. Creo que lo que se ha confirmado es que el Madrid sigue igual de seguro, igual de convincente, con alguna duda, evidentemente, porque el partido del Barça pues podía haber hecho un poco de daño, pero evidentemente sigue igual de consistente, y un poco lo que apuntábamos, que había perdido solo 3 partidos hasta el partido del Barça, parece difícil y complicado que pierda 4 en lo que queda de temporada, ¿no?
Guille.
Bueno, a los equipos grandes este tipo de partidos se les pueden atragantar si no salen con intensidad, y yo creo que una gran virtud de este Madrid de Ancelotti es que es un equipo serio, un equipo que sabe jugar estos partidos. Tenía complicación el encuentro, ¿eh? 6 días entre la ida y la vuelta de la Champions, un equipo que ha mejorado, que defiende muy bien, y sin embargo el Madrid no le ha dado ni una sola oportunidad. El Getafe ha rematado en el minuto 90, y en ataque no ha sido un partido brillantísimo, pero sí con las suficientes ocasiones como para ganar de una forma holgada, y por lo tanto una jornada menos, 3 puntos más, y el título que se acerca y que quedará prácticamente sentenciado, creo yo, si gana en Sevilla.
Roberto.
Bueno, el titular, el líder, no levanta el pie. Yo creo que era un partido peligroso, un derbi peligroso por las fechas. Por no repetir lo que han dicho los compañeros, lanzo varias cosas que dejan el partido. Creo que un éxito las rotaciones de Ancelotti. Quizás las debería haber empleado más para que físicamente el equipo no llegue tan justo a final de temporada. Extraña actitud de Casemiro. No entiendo la amarilla de Casemiro. No entiendo tan beligerante en sus protestas en 2 ocasiones hasta que se la han mostrado. No entiendo la actitud. Vinicius muy entonado, ha desequilibrado, y creo que es una gran noticia para el madridismo verle tan enchufado en esta recta final. Y sin duda, lo que es noticia que hoy hablaremos, seguro, 773 días después, el madridismo le pega un portazo en la cara a Bale, más que merecido.
Es una de las noticias del partido, viendo la facilidad con la que ha ganado el Madrid, la incorporación de Bale desde hace mucho tiempo. Bueno, esta temporada no había jugado todavía en el Bernabéu. Oye, he dicho yo al principio, Manolo, que cuando si yo miro una liga en el teletexto y veo que le saca continuamente, porque es continuamente, 12 puntos al segundo, 15 al tercero, que yo siempre hubiera pensado que ese, el que va primero en Italia, en Francia o en Portugal, era muy favorito para ganar la Liga. Pero aquí se había sembrado una especie de duda sobre que si el Madrid iba a aguantar la presión de un Barcelona pues reforzado con la llegada de Xavi y los fichajes, y el Madrid ha aguantado. O sea, no ha perdido la distancia con el Barça, por ejemplo.
Bueno, yo creo que esa duda la han alimentado 2 sectores. Uno, el sector de los vendehumos, y otro, el sector de los cagones. O sea, son 2 sectores los que lo han vendido. Yo, Ciro y yo lo llevamos diciendo hace mucho tiempo. Es que el Madrid es muy fiable. El Madrid perdió con el Barça 0-4, pero tú miras la temporada que ha hecho el Madrid, y es que el Madrid es un equipo muy difícil de ganar. Entonces, si es un equipo muy difícil de ganar, ¿con qué argumento me dabas tú a mí para que después del partido del Barça la gente pensara que el Madrid iba a perder 4 o 5 partidos y los demás lo iban a ganar todo? Porque es que yo no encontraba el argumento. Porque es que, repito, el Madrid jugando mal gana, sufriendo gana, y si se le da muy mal, empata. Pero puede empatar un partido, pero yo creo que ha quedado demostrado. En Vigo jugó mal, sufrió y ganó. Hoy ha jugado bien, no ha sufrido y también ha ganado. O sea, que es que yo, los argumentos vienen dados por esos 2 sectores que te conté anteriormente.
¿Por alusiones?
Yo, por alusiones, claro, yo soy el cagón oficial.
¿De humos o de cagón?
Yo soy cagón, pero claro, a ver, primero, el aparato de propaganda culé es extraordinario, es de los mejores del mundo en cualquier actividad, es un gran aparato de propaganda de toda la vida, pero había un momento en el cual, vamos a ver, yo creo que el Madrid sin Benzema y Mendy es otra cosa, son las 2 bajas que tiene el día del Barça, que juega un partido extraordinario, no vamos a repetirnos, pero sí que te obligaba a ir a Vigo y ganar, porque si tú vas a Vigo y no ganas, los demás ganan, pues te entra ese ay, 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 ¿qué pasa? ¿Qué tal? Sin perder de vista, como tú bien dices, la fiabilidad del Madrid, que ha sido el mejor equipo de la liga con diferencia. Ahora, en ese momento, porque tú llegas al Barça, le empatas a uno, oye, queda todo como está, vayan vallando los Cibeles. Oye, lo normal es que el Madrid con esos puntos de ventaja sea campeón, no ahora, desde el mes de noviembre, si me apuras. Pero se crea ese momento de una cierta duda, de decir, ah, mire usted, vaya a Vigo, ya hago Aspas, oiga, a ver si va a hacer la mona y va a perder 2-1. Sacó el partido adelante y ya sacó el partido de hoy, que es lo que tenía que hacer, ir a Sevilla con esos puntos de ventaja. Oiga, es campeón de 10 veces, 9,99, claro.
Pero estarás conmigo, Tomás, que no escarmentamos. Es decir, el Madrid es de los equipos que cuando huele sangre es difícil que suerte la presa. O sea, no. ¿Alguna vez habrá perdido una liga con bastante diferencia?
Teniendo razón, lo que se analizaba en su momento después del 0-4 era decir, oiga, tenga usted cuidado porque tiene una ventaja confortabilísima, yo soy un equipo muy fiable, repitámonos, pero oiga, no haga usted la mona y venga de Vigo con 2-0. Ya, no se decía otra cosa.
No, pero yo he dicho esto, he puesto esto encima de la mesa porque es cierto que el año pasado sí que había una sensación con Zidane, en el último tramo de Zidane, que ha sido exitosísimo en el Real Madrid, que podía ser cualquier cosa con el Madrid. Pero este año no es cualquier cosa. Este año es que te has metido en Bilbao, en el Bernabéu contra el Barça y un buen rato en París, al margen de los otros dos partidos que ha perdido en la Liga, con el Español y con el Getafe. Pero sí, la realidad es que no es, el Madrid no ha sido cualquier cosa. O sea, tú cuando lo que le pides al Madrid es que sepas que cuando juega con determinados equipos va a ganar casi seguro. Y en el Bernabéu, mucho más. Y eso este año no le ha pasado a Ancelotti.
Bueno, yo creo que la duda venía... Hasta el Real Madrid tenía más puntos de visitante que de local, ¿eh? O sea, no nos olvidemos que ha sufrido también y se ha quedado partido sin marcar en el Bernabéu. Lo que pasa que es verdad que en cuanto ha empezado la hora de la verdad, cuando se ha jugado todo, se ha comido a los rivales aquí en el Bernabéu. Y que hoy ha demostrado que tiene muchos perfiles de futbolistas y Zidane quizás no tenía tantos perfiles. Y hoy saca a Camavinga y hace un partidazo y sacas a Fede Valverde y extiende el partido que ha hecho en la Champions, ¿no? O sea, puedes darte el lujo de prescindir de Modric y de Kroos y que el equipo juegue con intensidad y que te encuentre soluciones defensa de 5.
Zidane no querría tenía los mismos jugadores.
Por ejemplo, Camavinga no estaba, ese perfil de futbolista joven Zidane, que se quiere comer el césped
La alineación del otro día contra el Chelsea es, salvo un jugador, la misma que sacó Zidane.
Cuidado, el Madrid que va a Stamford Bridge el año pasado va con 7 u 8 tíos tocados, pero tocados, tocadísimos. Acuérdate a Sergio Ramos, acuérdate de Mendy, aquello era ir al matadero, pero vamos, además que el Chelsea era el Chelsea, es campeón de Europa, o sea que no hablemos más. No tiene nada que ver este equipo del Madrid en lo físico, en la salud, con el del año pasado, nada que ver.
Sí, no, yo iba a decir que...
ese partido no, pero evidentemente la pasada temporada Zinedine Zidane tenía prácticamente los mismos jugadores que tiene este año.
El equipo era menos fiable.
La duda estaba
todo el año.
¿Cómo iban a aguantar los titulares? Que han aguantado muy bien. Yo también creo que llega en un buen momento físico el Madrid este tramo de temporada, sin lesionados y con algunos jugadores...
Lo más importante de hoy.
En muy buen estado, Benzema, Mendy... Modric, cuando ha entrado Valverde y Camavinga han cumplido muy bien, cuando ha jugado Nacho en defensa ha cumplido, Lucas hoy también, o sea, es que no se le puede pedir prácticamente más. La duda estaba en que venía el Barça fuerte porque ha mejorado con Xavi y como el Madrid no había rotado, pues a ver cómo lo que decía Tomás, si ganaba en Vigo, si ganaba hoy este partido de entreguerras, si gana en Sevilla el próximo día, pero es que el Madrid se empeña en demostrar que es el mejor equipo de principio a fin, ha ganado contra los grandes y ha ganado contra los pequeños. Creo que no tiene ninguna duda de que el Madrid va a ser justísimo campeón de Liga.
Esto que ha puesto hoy, que es Valverde y Camavinga, que lo repitió Melchor al principio de temporada, casi era una idea en la cabeza de Ancelotti, la de tener volantes que volvieran y fueran con más piernas. Pero al final terminó viendo que Modric, Kroos y Casemiro eran los tres intocables y permaneció esa idea. Pero su idea, la primera que tenía, es a ver si podía meter a gente más fresca para ir y volver, porque él quería mucha rapidez en el juego. No tener, por ejemplo, Hazard no le entraba en la cabeza y sí le entraba mucho más Bale, que yo creo que él se queda con las ganas de darle más partidos a Bale y que a Bale no le ha ayudado Gareth Bale. Pero él ve en ese tipo de jugadores más el fútbol del Madrid que en jugadores más estáticos, ¿eh?
Hombre, es que estos dos chicos son el futuro. Lo hemos comentado. Si traes tu Tchouaméni este, que es otro Casemiro en potencia, Valverde y Camavinga no tienen 40 años, querido. Entonces, claro, las piernas, el vigor, la salud, eso lo tienen los dos.
La clase es que no... tienen los otros dos es indiscutible.
Eso, claro, pero es que eso...
Que son Federer, claro.
Pero claro, hijo mío, eso como tú dices, cuando en su día se fueron Real y Puskás. Pues mire usted, que es que los que venga ahí, pues no va a ser lo mismo. Pero que esos dos tipos, en sus condiciones y su juego, estos tíos juegan muy bien y no te dan una ventaja. Son tíos que tienes que derribarlos. Y pues, coño, son gente que para jugar, vamos, hombre, yo creo que han jugado menos de lo que debería. Pero bueno, lo que dice Manolo es verdad, durante todo el invierno, que Ancelotti hizo un granero de puntos porque le sirve para llegar a esta situación. Pero que tiene gente fiabilísima, vamos.
Bueno, ¿queréis decir algo de esto, del estilo de juego? Que yo creo que Ancelotti está más por esa idea, que le gusta más esto, más velocidad de ida y vuelta,
Ancelotti, yo creo que le ha costado...
Ancelotti está por la idea de ganar títulos.
Sí, Ciro, que se la ha cortado a
Manolo. Digo que yo creo que Ancelotti le ha costado, igual que el año pasado le pasó a Zidane, le ha costado meter en el equipo a Valverde. Yo creo que Valverde le ha dado ese oxígeno que parecía que en algunos momentos le faltaba, porque además es un jugador que rompe muy bien esa primera línea de presión y a partir de ahí siempre te crea superioridad numérica en los contraataques del Real Madrid, y creo que para mí es una de las claves, ¿no? La entrada de Valverde, yo creo que ha cambiado un poco la dinámica del
partido. Él sale del partido de Cornellá, que hubo un parón, habiendo puesto cuatro en el centro del campo y diciendo, no lo volveré a poner. Incluso hubo, que Melchor lo contó, cito a Melchor otra vez, que lo contó aquí Melchor, que hubo una reunión en el club y le dijeron, oye, este no es el camino, hay que hacerlo de otra manera. Y desde entonces no puso a cuatro y ha llegado un momento en la temporada que ha dicho, ostras, como no ponga este aquí, nos caemos. O sea, nos caemos con todo el equipo.
Yo lo que te quería decir, que yo creo que Ancelotti es muy inteligente y él lo que ha querido es venir a ganar títulos. Posiblemente venía con una idea preconcebida, pero como ha visto que esa idea no le iba, ha dicho, oye, yo a ganar títulos. Y yo creo que es un tío muy justo, te lo digo de corazón. ¿Podemos decir que a lo mejor Camavinga y Valverde han merecido más minutos? Podemos, pero también podemos decir que Kroos y Modric, todo lo que han hecho por el Madrid, significa tener los líderes como lo tienen ahora y significa tenerlo casi en la semifinal de la Champions. Es decir, que él, yo creo que ha sabido manejar perfectamente al Madrid, a la plantilla. Hay 5 o 6 que son marginales, que les trata bien públicamente, pero que él tiene muy claro con los 15, 16 jugadores que cuenta.
15, tiene 15. 15, y si mete ahora a Bale en este tramo final de la temporada, que lo encuentra o ve que hay una posibilidad, serán 16, pero ha tenido 15 jugadores.
Tiene más de 15 porque hay que contar a Lucas, hay que contar a Nacho, hay que contar a Rodrigo.
No, ahí están esos 15, los que estás citando están dentro de los 15. Los que están fuera son Bale, Hazard, Isco,
Jovic,
Ceballos,
Ceballos. Si sale alguno más de 15.
Son 16.
Sí, pero Marcelo tampoco cuenta mucho. Ya, sí, pero bueno, pero no.
A los otros no los vas a ver jugar.
Los que más minutos han jugado es hasta Camavinga. Camavinga es el 15. Los demás han jugado pocos minutos, muy pocos minutos. Él ha jugado con 14, 15 jugadores toda la temporada, sí. Y le ha ido de miedo. Oye, que hemos estado aquí avisando, oye, que se te va a caer el equipo,
No,
y de momento, que queda el partido del martes, que es muy importante ese partido,
Y
pero hasta este momento no.
Claro, pero hay un momento de la temporada que es cuando puedes pensar, oiga, me meto en diciembre y demás, oiga, a ver, vamos a refrescar, llevo jugando desde agosto, y ahí es donde gana la liga para mí. Que es cuando hace aquel número que le gana el Sevilla, le gana el Camp Nou, gana el Valencia, y ahí hace en 6 o 7 partidos al Inter, sí, entre medio. Sí,
sí. Al Atlético de Madrid.
Claro, entonces sí. Ahí dice, oiga, ve, Casemiro, Kroos, Modric, y no sale Raúl, pues porque no está disponible. Claro.
Por cierto,
lo que pasa es que tiene difícil solución. El año que viene yo me imagino otra vez con este debate, porque van a seguir Casemiro, Kroos y Modric. Van a seguir jugando.
A lo mejor van ganando peso Valverde, no sabemos si otro centrocampista, y va a ganar peso porque Valverde es evidente que ya
yo
tiene más años, más experiencia.
Porro, que si sigue Ancelotti no se corta a la hora de tener que sentar a alguien. No se cortó en sentar a Hazard y a Bale, que les dio los 3 primeros partidos.
Sí, es así.
No se corte, y si ve que Kroos no está bien, pues lo sentará, y si ve que Modric está mal, pues lo sentará. Lo que pasa es que él ahora mismo ve que Kroos y Modric, para él, están mejor que Valverde y Camavinga.
De principio, galones. Y luego, si no te lo ganas en el campo, vas cambiando.
Pero a mí me ha gustado mucho este giro de guión de meter ahora a Valverde, de convencerse que Valverde no sustituye a ninguno de los 3 del medio, sino que los acompaña. Sobre todo porque Asensio y Rodrigo no han demostrado, en mi opinión, ser titulares indiscutibles. Entonces, ¿por qué jugar siempre con un tridente? Mete un cuarto centrocampista que ayude a los del medio.
porque viste, Guille, en el clásico que te faltan piernas, que te faltan jugadores, claro, ante un equipo así, que es una llamada de atención a lo que puede venir a la hora de la verdad, porque es lo que hablábamos, ¿no? La Liga, bueno, lo de Balaídos tuvo cierta tensión, pero la Liga está sentenciada desde Navidad. Entonces, al final, el partido del Barça es un toque de atención lo que te puede pasar contra el City, contra el Chelsea, contra equipos que pueden aspirar a la Champions y que te van a poner al límite a demostrar hasta dónde puedes llegar y si tienes techo como el año pasado o no lo tienes. Entonces, para mí es un acierto dar el paso, como decía Siro, a jugadores como Fede Valverde, que te hace, te cambia el estilo del juego del Madrid. O sea, es que no es Kroos y Modric, es que te meten un físico, te rompen líneas, te juegan con una claridad. El partido de hoy lo hemos visto muchos días en el Bernabéu con defensas de 5 que el Real Madrid se le han atragantado. Hoy le han metido un ritmo de juego, una velocidad, un físico, que al final el Getafe no tiene ninguna opción.
Pero es que Casemiro, Valverde y Camavinga son la muleta de los otros dos o tres. Si van a jugar mejor y más descanso, ¿qué pasó en Stamford Bridge? En la primera pelota que robó Valverde. Oiga, que aquí hay un equipo. Y Kroos y Modric jugaban más liberados. Si tienes que irse a la guerra con Jorginho, con Kanté y con toda esta gente, joder, es que no son los de hace 10 años. En cuanto a pulmones y piernas, ayúdalos, pues como la calidad la tienen, irán mejor.
Oye, y lo que decíamos, que sí, el centro del campo está tan cubierto para el próximo año, porque lo que dices, Kroos todavía le queda más de un año, Modric va a jugar más seguro.
Falta uno.
Que al final lo que necesitas es más gol que acompañe a Benzema. Si es que está claro dónde hay que gastar el dinero. O sea, necesitas jugadores que aporten el gol, que no están aportando otros futbolistas que tienen continuidad. Como decía Guille, Rodrigo no ha marcado todavía, creo, en Liga. Y bueno, tiene apariciones que deja alguna cosa, pero no tiene, no le podemos comparar con jugadores de la talla de Mbappé o Haaland, que pueden venir, a Rodrigo, Asensio. Hace falta invertir ahí, que es donde Real Madrid puede dar el salto a la Champions.
Falta el hombre del mazo y yo creo que te falta un volante más.
Pero ¿cómo el salto a la Champions? Pero si el Madrid es que no está casi en semifinales.
Pero el año pasado vimos que fue techo y vamos a ver.
El año pasado fue semifinalista también.
Que vamos a ver si este año supera al City.
No sé si todos los equipos
son campeones. Si no pasa el Atlético Madrid, vamos a ver, el baremo del Madrid va a ser el City.
Estamos siempre con la misma monserga. Vamos a ver.
No, es la realidad. El año pasado fue el Chelsea, este año será el City.
Nos iba a eliminar el Chelsea,
es como está diciendo Siro. Es como está diciendo Siro, que yo lo dije, yo no veía al Madrid aguantar en Europa. Yo no le veía. Yo veía que había equipos que, y sin embargo, está a un paso de las semifinales. Y esta frase de no le da para Europa, esa la hemos dicho muchos,
es que mira,
¿no?
Yo el otro día, aquí primero, en COPE, con Rubén Martín, comparábamos individualmente los jugadores del Chelsea y del Real Madrid. Y Rubén, que no es dudoso, coincidimos prácticamente en todo. Había un 80% de jugadores que no jugarían del Chelsea en el Real Madrid.
Sí, pero
y había
como
un 80%
equipo,
de jugadores
como,
del Real Madrid
equipo,
que sí jugarían
del
Chelsea.
Como equipo, el Chelsea era un equipo
pasa,
muy
efectivamente,
bueno.
Efectivamente, tiene muy buen equipo, pero individualidades,
no,
cuando
no,
dices que no le da.
No.
Bueno, ¿cómo
pero,
que no le
no,
da?
No, pero esa frase...
Al Chelsea le dio
esa frase,
para ser campeón.
No le da para Europa, Manolo, tú lo has dicho también, ¿no?
Sí,
no,
pero...
Yo dije que no le daba para ganar la Champions y ahora te digo que para mí es...
Claro, favorito.
Número uno, pero vamos.
Bueno, hay que.
Favorito para ganarla.
Hay que rematar la eliminatoria y ver lo que viene.
Hay que ganar la Champions, que todavía es más importante. Porque, claro, todavía te queda rematar la eliminatoria, cargar del que te toque en la semi
y ganar la final. Y ganar la final.
Os puedo decir una cosa.
Que todo depende de Karim.
No, pero
dejando. Se ha fastidiado y el Barça dependía de Messi.
Yo no lo discuto, sino que ojalá supera al City, si es el City y no el Atleti. Ojalá. Claro.
Voy a otra cosa.
Cierra con esa cosa que voy con otra.
No, que es evidente que depende de Karim del portero. Eso está clarísimo.
Claro.
He visto al Atleti hoy y le vi el otro día. Se va a cargar al City. Porque eso es algo esotérico.
Sí.
Pues si dices eso después de lo de hoy.
Sí. Lo he visto claro.
Noticia del partido, es evidente que es la salida de Gareth Bale, minuto 74. Minuto 74, ha entrado por Karim Benzema. Esta es la reacción del Bernabéu. Aplausos a la salida de Benzema. Y ahora sale Bale. Música de viento para Gareth Bale. Casi
ha habido incidentes de orden público.
No, casi era lo esperado, ¿no?
O sea, que le piten y tal, pero después, en cambio, igual que hubo esos pitos, que después dice mucho de la afición del Madrid. O sea, después en dos lanzamientos a puerta que ha hecho Gareth Bale, yo he oído,
hombre,
más aplausos.
Escucha,
que
Ciro, es que si hace un gol, la gente lo celebra.
Claro.
Hombre, el que es del Madrid lo celebra.
No, pero es que no ha hecho falta que hiciera un gol. Es que ha disparado dos veces a puerta y ha habido aplausos. O sea, o por lo menos
que
yo
sí, en la expresado, han expresado, percibido. Han expresado Ciro, muchos, no defiendo, muchos su eso, opinión sobre lo que les ha parecido lo de Gareth Bale los últimos meses.
¿Qué es lo que no tengo que defender? No, que yo estoy en el estadio y no ha sido así. O sea, ha sido un 90% de pitos.
Yo lo que he oído a través de la
yo estoy en el estadio, Ciro, y ha sido un 90% de pitos y un 10% de aplausos a partir de su tercera acción. Las tres primeras ha sido un 98%
de pitos.
Yo
repito, lo que he oído a través de Corro.
Corro, yo creo que también está en el campo. Vamos, yo creo que ha sido... La gente le ha dicho a él, eres un cara... Ha pitado clarísimamente ahora.
No, eso se lo habéis dicho a algunos de vosotros, que es un cara. No, la afición del Madrid no le ha dicho que era un cara, no. Eso se lo habéis dicho a algunos de vosotros.
Pero lo veo lo ha demostrado con los silbidos. ¿Qué más quieres que le haga?
Ciro, tú interprétalo como quieras, yo como quiera. Cuando un futbolista del Madrid entra en el campo después de todo lo que ha tenido y el Bernabéu, como dice Roberto, no voy a decir al 100%, pero al 90% le pita, le está diciendo y le está reprobando su actitud a lo largo de la
temporada. Sí, pero que eso yo también se lo he oído a Di María y después se los metió en el bolsillo. Wow. O sea, y Di María le enseñó las partes nobles a la afición del Madrid y al final la gente lo ovacionó.
Que no es comparable con Di María lo que ha hecho Bale, por favor. O sea, que es que no.
Yo estoy
diciendo
que yo, pitos y todo el campo cayéndose, los he oído muchas veces.
Sabes bien dónde está la zona de prensa.
Y a Mitchell y a un montón de gente.
Sabes bien dónde está la zona de prensa y estamos muy cerca de los aficionados. Yo he oído muchísimos insultos, más que los silbidos, he oído insultos graves hacia Bale de gente que está dolida con el comportamiento poco profesional de un futbolista que no ha respetado al club ni al escudo.
Pero hay dos
en numerosas
cosas
ocasiones. Y se lo ha demostrado hoy con educación. Con silbidos. Entonces, sí, no podemos decir que no ha habido silbidos. El 90% le han pegado un portazo en toda la cara a Bale, vete ya, que ya no pintas nada aquí.
Pero que para mí hay dos cosas que hay que ver en este asunto. Que no puede haber una simpatía y un afecto hacia Bale de la afición del Madrid, es evidente. Ahora, que Ancelotti tiene razón, que este señor está en la historia del club.
Hombre, claro.
Y cuando venga, se acaba viniendo, porque a lo mejor hoy me han dicho ya que le van a dar dos distritos de París para que se ponga allí lo que quiera. Se acaba viniendo... Mbappé firmaría las cuatro copas de Europa que se va a marchar ese muchacho. Si el Madrid tendría cerca de
el protagonista.
Y lo que ha tenido
tiempo se le valorará, Tomás, lo que ha hecho.
No,
pero en el presente caliente, que se acaba de borrar del clásico, no pretenderás que le aplaudan cuando sale, que el Madrid le necesitaba en el clásico y se borró.
Pero querido, te lo estoy diciendo, que no pueden tener un afecto hacia Bale y un cariño y una simpatía, es evidente. Ahora bien, dicho lo cual, te repito, Ancelotti, este señor es historia del Madrid y grande. Ahora, es una pena que este hombre en el final de su trayectoria que ha tenido este final.
Pero Juan,
dime, Manolo.
Digo que la gente del Madrid, que sabe que Bale ha participado en la Champions ganándolas, la gente del Madrid no permite y no entiende
lógico.
La cara que tiene Gareth Bale. Lo ha pitado.
Con lo que te estoy diciendo.
Por eso la ha pitado.
Que claro, que no, gran cariño no le puede tener.
De la última Champions ha pasado mucho tiempo. O sea, hemos alabado antes el rendimiento de muchos jugadores del Madrid, pero también es cierto que llega un momento en verano de hacer borrón y cuenta nueva y quitarse salarios muy importantes. No solo Bale, Hazard, Isco, Marcelo, Mariano, Jovic, Ceballos. Fíjate qué cantidad de jugadores no han contado, están desaprovechados y están ganando mucho dinero en el Madrid.
¿Sabes quién te digo yo que me sabrá mal que se vaya del Madrid? Ceballos. Porque yo le tengo fe a ese chico.
Yo creo que yo también le tengo fe.
Yo me parece que es un futbolista.
Dijo, Ancelotti que había sido, si con alguien había sido injusto, dijo que
seguramente
con Dani Ceballos. Fernando Evangelio, hola Evan.
¿Pero cómo?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Saliendo del Bernabéu, que ha ido a tomar notas para la gente del Chelsea del Madrid.
Espía del Chelsea, espía una total. Rata traidora.
Es un espía. Oye, ha ganado 0-6 el Chelsea al Southampton. Ha puesto un equipo diferente al que puso contra el Madrid. ¿De ahí va a poner algo, tú crees, contra el Madrid? Y hoy ha reaccionado un poco a las pullas que le había metido Tuchel, ¿no?
Bueno, no ha tenido nada que ver. El equipo, lo que vimos el otro día contra el Madrid, con lo que hemos visto hoy en Southampton, que ya en el minuto 10 de la segunda parte iban goleando 0-6. Ha cambiado, ha hecho cuatro cambios respecto al otro día. Ha cambiado los carrileros, ha metido a Marcos Alonso, que ya no me creo yo que no le ponga aquí, con el partido que ha hecho, ha marcado incluso... Marquitos ha marcado un gol. Ha metido a Kovacic por Jorginho y ha metido a Timo Werner por Pulisic. Yo lo de Pulisic no estoy seguro de si no lo va a poner aquí en el Bernabéu porque porque estaba siendo el mejor del Chelsea en este tramo de la temporada, aunque hoy Timo Werner ha marcado 2 goles, ha hecho 3 palos, ha tenido 2 o 3 mano a mano también, o sea que porque ha marcado 2 goles, pero ha podido marcar 6 o 7. Pero no sé si a Pulisic no se va a atrever a ponerlo. Lo de Kovacic por Jorginho puede ser, eso sí que puede que meta a Kovacic en el Bernabéu el martes. Y después lo de Marcos es que no creo que con el partido que ha hecho hoy Marcos y con cómo le salió de mal el otro día el plan de poner a Pilihueta en la izquierda y a Reece James en la derecha, ese cambio yo creo que sí que lo va a hacer.
Ratita, pero lo que más me preocupa, ¿Lukaku va a jugar? Porque claro, nos hizo Lukaku un favor, el favor del año nos hizo.
Hoy estaba tocado, hoy tocado porque estaba lesionado, no sé si va a llegar, yo creo que es duda. Pero vamos, ese cambio de Marcos Alonso jugando en la izquierda, yo sí que lo espero.
Por cierto,
sobre todo ha sido un cambio colectivo, o sea, el Chelsea no ha tenido nada que ver. El equipo de hoy que ha sido agresivo, muy físico, ha atacado un montón, ha hecho 6 goles, pero ha podido hacer 11 o 12, no ha tenido nada que ver con el equipo del otro día.
A Pilicueta fuera por COVID, a ver si llega para el partido, ¿no?
Ojalá. Sí, le van a hacer pruebas hasta el martes y con que dé una negativo, pues podrá entrenar y jugar, pero hoy ha estado fuera del equipo por ese motivo. Sí.
Un abrazo, Evan.
Venga, un abrazo, chao.
Tío, se ha ido a ver para se lo cuenta ahora la gente de Londres. Ahora llama todo lo que ha visto hoy en el Bernabéu,
está
se lo cuenta.
Está sueldo.
Melchor Ruiz, ¿qué ha dicho Ancelotti? ¿Ha dicho algo diferente a lo que hemos escuchado en la flash interview?
Bueno, ahondando un poquito, le he visto más tranquilo, eso sí, que le he visto durante el partido. Estaba más relajado, sin duda la victoria lo merecía. Ha destacado ese partido completo que ha hecho el Real Madrid, ha reconocido que la presencia de Camavinga y Valverde, lo que estabas apuntando tú anteriormente, pues le da ese otro aire diferente, esa frescura, esas piernas en el centro del campo que permiten hacer otras cosas. Ha pasado de puntillas con lo de los pitos a Bale que estabais comentando, se ha centrado y limitado a decir que está bien y que tiene ganas de jugar y que los pitos, bueno, son cosas que pasan. Y de Casemiro tampoco le ha molestado mucho, o al menos esa ha dado la sensación, la cartulina esa absurda que ha provocado desde mi punto de vista el brasileño, que le va a hacer perderse un partido tan importante como el Sevilla, y ahí ha dicho que bueno, que hay otros jugadores, que él lo vive de forma intensa y que hay jugadores como Camavinga y Valverde que, como hoy han demostrado, pueden aportar mucho a ese centro del campo. Se le ha preguntado si llega Mendy al Chelsea. Ha dicho que no va a haber ningún problema, que va a estar. La única baja, en principio, va a ser la de Militao y la de Eden Hazard, que está recuperándose de esa operación al quitarle la placa. Y que le han preguntado también si es el mejor Real Madrid en estos momentos de la temporada. Ha dicho que está muy bien el Real Madrid, pero que hay que seguir y que no hay que bajar el ritmo porque podría pasar cualquier cosa.
Arancha, Quique Sánchez Flores.
Pues Quique, la verdad que ha dicho que en la primera parte han tenido muchas dificultades, que no han tenido capacidad para crear ninguna acción como la que ha tenido de Unal, que eso no lo habían previsto, que esperaban haber tenido alguna más para poderse haber metido en el partido. Y sobre todo, bueno, ha dicho Quique que a partir del 2-0 ya ha pensado claramente en el partido de Villarreal, porque veía que no tenía ninguna opción de superar a este Madrid, que ha metido más piernas y que ha sido un equipo totalmente diferente al que el Getafe ganó el pasado 2 de enero.
Getafe sigue sin ganar esta temporada fuera de casa, está 4 puntos por encima del descenso. Muy bien, si no decís nada más, os dejo con vuestras cosas, que tendréis cosas que hacer. Alguno tendrá Twitch
hasta
la noche.
Un poquito de plancha tenemos, sí, todavía. Tendrá que hacer cosas. Plancha, hay que planchar.
Y, por ejemplo, Roberto salir del Bernabéu y Manolo llegar a su tierra natal y estas cosas. Así
que cenar algo, ¿no?
Y habrá que cenar.
Un abracito.
Un abrazo a todos, Tomás,
no corras,
Ciro,
Lama, no
Guille,
corras.
Roberto Morales, Manolo Lama, Melchor Ruiz y Arancha, creo que no me dejó nadie. Un abrazo a todos, gracias,
Adiós.
Hasta luego. Ganó 2-0 el Real Madrid al Getafe, líder, muy líder en Madrid, y pensando ya en el Chelsea el próximo martes. Y ahora pensamos en contarles noticias aquí en la cadena COPE.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Noticias que les va a contar Echeve, Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. En menos de una hora se da el pistoletazo de salida a la Semana Santa tras 2 años de silencio. Bueno, a pesar de que en las últimas horas se han ido sucediendo distintas procesiones, no es hasta este domingo cuando se inicia la festividad de forma oficial, que está marcada por la recuperación de esa vieja normalidad. Todo tras un sábado de pasión en el que hemos vivido marchas como la de Jerez. Lo que escuchas es la entrega de Jerez, la procesión más larga de España, con 13 kilómetros y medio de recorrido y 14 horas de duración. Comenzaba a las 12 y media de esta mañana y ahí siguen. Finalizará en un par de horas. Otra de las caras positivas de esta Semana Santa, el turismo. Todo parece indicar que se recuperarán los datos prepandemia. No es de extrañar. Recordemos que en 2021, por estas fechas, los cierres perimetrales en cada comunidad era lo habitual. Ahora, un año después, la realidad es diferente. Los destinos costeros, las islas, serán los lugares más demandados. En COPE hemos hablado con Miguel Correa, dirige un hotel en Benidorm. De cara a la semana que viene, colgará el cartel de completo.
Se supera el 95% para estos días. Y que hay un porcentaje muy alto de británicos. Tenemos una cuota que supera el 80% y luego pues el resto por el mercado nacional.
Bueno, todo esto en una Semana Santa que generará más de 14 millones de desplazamientos en nuestras carreteras. Solamente un 2% menos que en 2019. Lo que parece que también se recupera son los viajes en avión. Las agencias de viajes prevén una actividad similar a la de antes de la pandemia, con casi 60.000 vuelos en los próximos días, lo que supone 3 veces más que en la Semana Santa del año pasado. Y de Ucrania, seguimos hablando del ataque con misiles en la estación de Kramatorsk, al este del país, que ha dejado 50 muertos y centenares de heridos. Este era el momento en el que impactaba ese misil en una estación en la que había miles de personas y en cuyos restos hemos podido leer hoy una frase en ruso: por los niños. Zelensky lo considera ya un crimen de guerra más de
Putin. Es un nuevo crimen de guerra de Rusia, uno por el que cualquier persona que haya estado implicada en el ataque será hecha responsable.
Un Zelensky que, por cierto, se ha reunido con el premier británico, con Boris Johnson, que ha acudido a Kiev de sorpresa. Y en Reino Unido, precisamente, se está repitiendo la misma historia que ya vivimos en diciembre del 20. Recordamos las colas kilométricas de camioneros que se agolpaban en fila por las carreteras del sur de Inglaterra que llevan a Dover, al punto principal de paso entre las islas y el continente. La situación en estos momentos en la zona es parecida. Javier es un transportista autónomo de Granada y está allí atrapado.
Detrás de mí y delante tengo una fila de camiones a un lado y a otro de unos 30 o 40 kilómetros que van desde la salida de Londres hasta Folkestone y hasta el puerto de Dover. No nos han dado ninguna explicación del motivo de estos retrasos ni de estas colas kilométricas. No sabemos el motivo el que es, si hay alguna huelga, si es que hay algún problema con los trenes o con los ferries, no sabemos nada.
Y mañana también, por cierto, pendientes de la primera vuelta de las elecciones francesas, donde según las encuestas se lo jugarán todo en una segunda vuelta entre Macron y Le Pen. Y termino, Corrochano, contándote que Fito vuelve a los escenarios.
Nunca fui lo que no pude ser. Y pudiera ser que solo soy lo que he podido.
Y vuelve porque el 24 de marzo anunciaba el aplazamiento de 2 conciertos previstos en Gijón, ya que había contraído COVID. Ahora, 2 semanas después, Fito Fitipaldis vuelven a sonar en Asturias. Anoche llenaban el Palacio de los Deportes Adolfo Suárez de Gijón y hoy, de nuevo, lo está volviendo a hacer en el mismo escenario.
Muy bien, te gusta Fito, ¿no?
Me gusta.
Es un poeta, ¿no?
Hombre, desde luego.
Gracias, Álvaro.
Y hasta luego, Corrochano.
Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y ahora informa de Berti, Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro, hola a todos, buenas noches. Informo de una super oferta que tenemos ahora mismo en Berti, en Berti.es, para que te ahorres un montón de dinero y no pierdas ni un segundo de tiempo a la hora de contratar tu seguro de coche. Ahora en Berti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, has escuchado bien, desde solo 180 euros. Pero es que además de ahorrarte dinero, como ves, también te vas a ahorrar un montón de tiempo, porque en Berti puedes hablar con tu gestor por WhatsApp. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio, es todo sencillísimo. Por WhatsApp puedes dar un parte, puedes preguntar por el estado de tu siniestro, lo que necesites. Así que entra ya en Berti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Ya verás qué fácil. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Gema, hoy no comen, ¿eh? No comen.
Nada, nuestras batallas son otras, Churri, las de la salvación.
Hasta la 1, Gema.
Hasta la 1.
Más cosas en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Con José Luis Corrochano.